tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas, perdón, a este lunes 29 de julio aquí en Terapia Chilensis. Arturo Fonten, Andrés Benítez, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, lleno de noticias y muchas cosas que comentar en este día.
Oye, antes de hablar de Venezuela, dígame. Antes. La Olimpíada.
Ya, sí, por favor.
De partida.
Quiero ser Simone Biles.
Me ha costado ver las Olimpiadas porque, bueno, sé que Chilevisión las transmite todo el día, pero no he encontrado un buen compacto, así que si alguien sabe, me lo dice, porque tampoco uno puede estar conectado todo el día. ¿No es cierto? Segundo, algunas críticas han salido a la organización, ¿no es cierto?, porque por este performance que hicieron.
La última cena.
Que obviamente ahora, claro, simulaba la última cena para todo el planeta, pero el tipo que la hizo dijo que no. Pero de todas maneras tuvieron que pedir disculpas. La ceremonia a mí me pareció en general increíble, no sé si ustedes
sí,
la vieron.
Súper
este fue un detalle dentro de todo. Me impresiona así que las Olimpiadas se tienen que apoyar mucho en atletas que no necesariamente. O sea, a ver, que Zinedine Zidane le entregara la antorcha a Rafael Nadal, para mi juicio, no es la Olimpíada eso, ¿no? Porque no es un atleta. ¿Qué es lo que representa para mí los Juegos Olímpicos? Representa como el atletismo o pruebas, sí, la natación. Y un futbolista de prestigio, de reconocido nivel mundial, y claro, Nadal, un tenista. Es como que la Olimpíada necesita en esto.
Una figura que lo arrastren,
claro,
dices tú, que
un
lo tiren para arriba.
Como que los tiren para arriba, ¿no? Pero bueno, estuvo genial. Encuentro insólito lo que le pasa al río Sena. Estoy tirando ideas.
Impactante.
Que después de que se tiró la alcaldesa al agua para probar que no pasaba nada.
¿Se acordaron de Lagos o no? ¿Se acordaron de Lagos cuando se bañó en Chañaral? ¿Se acuerdan o no?
No me acuerdo nada.
Yo me acordé al tiro de eso.
No me acuerdo.
Cuando el presidente Lagos se metió al mar. Va a probar, no me, ya ni me acuerdo, voy a googlear por mientras que lo que estaba probando. Pero fue lo mismo, po. No sé si era, voy a buscar. Lagos Mar, ya, pero sigan.
No, pero ponte ver a jugar a Nadal con Alcaraz, el doble, bien emocionante. Y después está el caso de esta, yo no sé si niñita, pero niñita esta que, Simón, ¿cómo se llama la que?
La Simone Biles.
La Simone Biles, que, fíjate que yo ya ni me acordaba la historia de ella. Pero claro, releyéndola, toda esta historia de abusos y de cosas, hizo, eso sí lo vi, un retorno triunfal. Y en mi ignorancia hizo un salto que no se había hecho nunca en los Olimpíadas.
Sí.
Entonces, está entretenida, es un panorama inspirador, encuentro yo.
Sí, a mí me gustó ver mucho a Nadia Comaneci.
Qué vieja está.
No, ¿qué quieres que sea? Que esté en formol, la pobre señora.
Es que los deportistas tienen esta cosa como que uno se acuerda en su. La Nadia Comaneci, yo me acuerdo cuando ella fue la gran estrella de la Olimpiada y ahora.
Tiene una historia feroz, Nadia Comaneci. Y tuvo que arrancar a Estados Unidos.
Sí,
y fue. A mí me marcó la infancia completamente.
¿Ah, sí?
Sí, yo era más tiesa, pero que un fierro. Lo único que, pero soñaba con ser Nadia Comaneci.
Oye, como, ¿y cuál es la prueba favorita de ustedes en las Olimpiadas?
A mí la gimnasia rítmica.
No,
la gimnasia
rítmica.
A ti, pero ¿qué paro? Que el atletismo son
no,
muchas
pero,
cosas.
Bueno, a ver, puede ser lo obvio, los 100 metros, los 400 metros.
Para mí son los 400 metros, vaya.
Sí, es una prueba muy complicada, muy complicada.
Muy linda prueba. ¿Y la jabalina?
Ah, no, eso sí que es raro.
¿Te gusta la jabalina?
Me encanta la jabalina, la encuentro muy linda prueba.
¿Sí? Mira que eres curioso.
Oye, todo esto.
Una cajita sorpresa. Oye, quiero decir algo. 31 de diciembre del año 2003, corría entonces, y el presidente Ricardo Lagos se puso su calzón pileta y partió con la prensa a la playa de Chañaral, a la playa grande de Chañaral, que había estado inhabilitada nada menos que por 4 décadas de contaminación. Y dice acá que la División Salvador de Codelco, Chile, se hizo cargo de su recuperación ambiental en el 2001, entregando a la comunidad para uso como balneario el 20 de diciembre.
Pero
días después.
Una playa, sí.
Sí, es como una playa. Y fue el presidente Lago y mató al chuncho. Dijo, gente, aquí no pasa nada, me tiro. Hizo lo mismo que la alcaldesa. Por eso yo no le encontraba ni una gracia a la alcaldesa, porque nuestro presidente había hecho lo mismo primero.
Ya, dale con la cuestión. Ahora, el problema del Sena fue que llovió. ¿Te fijas? Sí, entonces cae sedimento a todas partes y ahí lo que hayan estar midiendo gota a gota, lo cual, que naden nomás, que naden.
No, pero si ya no se pudieron hacer pruebas.
Po. No, no se pudieron hacer entrenamiento.
Eso.
Ahora, esto es una cosa mayor, ¿ya?
Bueno, pero lo que ha sido olímpico, por donde se le mire, pero no sorprendente, pero ha sido olímpico, es el madurismo en Venezuela, quien salió a declararse triunfador.
Antes de contar los votos,
cuando después vimos todos cómo salían corriendo con las urnas, una cosa espantosa.
Pero a ti, fíjate que ayer me preguntó, donde me iba, me decían, ¿sabías algo de Venezuela? Entonces yo le dije, ¿pero qué quieres saber de Venezuela?
Sí,
esto está escrito. Ahora el discurso va a ser distinto, la puesta en escena. Era obvio que iba a ganar Maduro para los conteos, ¿no es cierto? Y era obvio que los otros iban a decir que ganaron.
O sea, era obvio que Maduro se iba a declarar ganador.
Exacto.
No había
otra vuelta. Sí. Y lo más frustrante para mí es que no hay nada que hacer.
Eso
porque decía, yo no he visto tanto las noticias hoy, pero entiendo que Venezuela no está en caos, ¿no? O sea, no sé, pero sí, la cosa es que siempre pasa que finalmente se impone la voluntad de este señor, porque controla, viste, ayer como el ejército no cerraba urnas, pero es que ya es tan vergonzoso, pero a todo el mundo le da lo mismo finalmente, que yo no esperaba nada distinto.
No, iba, o sea, el escándalo electoral era previsible, el triunfo, o sea, la atribución del triunfo era previsible. Ahora, si supuestamente hablaban de 60 o 70% de triunfo para González, y después que haya ganado el otro era como...
Pero ganó por poquito, ¿te fijaste? Fue generoso,
fue
dijo
discreto.
Gané por el 51.
Sí, sí, sí.
No se puede ganar por menos, está claro, es 51.
Ahora,
nada.
¿Qué puede hacer? Porque ya, Chile, bastante duro, salió el presidente Boric a decir que
Boric.
Muy bien.
Bien.
Él siempre ha tenido una línea muy derecha, muy recta, quiero decir, en su trayectoria. Con Venezuela y desde antes. Sus primeros distanciamientos del mundo de la izquierda chilena tenían que ver con Venezuela.
Pero la frase fue buena porque dijo, no se puede reconocer un triunfo que no está legalizado.
Bueno, y la misma posición, a mí me parece muy bien la posición del gobierno y del presidente, y es la misma posición que ha tomado en el fondo, bueno, Argentina, Brasil, Perú.
¿Brasil?
Brasil también.
¿Finalmente sí?
Sí, están pidiendo las actas. Colombia... España, Inglaterra, o sea, la Unión Europea en general.
Sí. No, oye, como anécdota, que Maduro es un gran mentiroso, porque estaba contento incluso. O sea, es impresionante la performance, porque si yo robé la elección, salgo con algún decoro, y dice, hemos derrotado a los enemigos, y o sea, como que realmente hubiera ganado el hombre.
No, pero con todo sino para qué.
Oye, capaz que le hayan dicho que ganó.
No, todo político tiene algo de actor.
Es verdad.
Fuera de, bueno, muy, nosotros lo vemos desde lejos, ahora, los efectos obviamente nos impactan acá, la comunidad venezolana es enorme, la vimos ayer también, y se estima que 3 millones de personas más, no a Chile necesariamente, pero podrían salir de Venezuela.
No. Pero aclaró el canciller que no a Chile. No, porque no creemos alarma, porque eso no cuestión cada vez que no, porque no es que venga un flujo.
No, yo no tengo
claro que vaya mucha gente a salir tampoco, porque los venezolanos también saben esto. Yo creo que los que ya se fueron.
No, pero también cuando tú tienes una esperanza.
Y además no están viniendo a Chile, se están yendo a Estados Unidos. Todo.
No es si Por Chile eso, no hay, yo
en
digo...
Chile no hay pega, le aviso al tiro. Entonces no es necesario venir acá.
Pero es muy tremendo lo que ocurre en ese país, y efectivamente había ayer había como una pequeña luz de esperanza en mucha gente, y que se ha visto frustrada, y todas las cosas que vienen después son increíbles, hasta hoy día el gobierno de Maduro, ¿cómo se llama?, acusó a la oposición, a María Corina Machado, López y otros más, de hackear el sistema electoral, de un hackeo que venía de Macedonia del Norte. Yo no sabía, ¿qué es eso?
Ahí están los mayores, es un hub de hackeadores.
Impresionante.
No tengo idea.
No tenía idea.
No, oye, yo tengo una...
Pero quiero plantear otra cosa, perdón.
No, sí, es de Venezuela nomás.
De Venezuela, no, es que a mí lo que creo que impresionante, o sea, no impresionante, iba a pasar en algún minuto, pero acá hay una crujidera que se abrió con el Partido Comunista
enorme.
Muy, muy enorme.
Oye, pero antes de ir a eso, en este momento en Caracas hay cacerolazos,
sí,
intensísimos,
todo el día,
en todos los barrios. O sea, yo creo que hay una protesta, yo creo que hay una reacción. Ahora eso no sé hacia dónde va a canalizarse ni qué va a pasar con eso, pero el gobierno va a tener que aumentar los niveles de represión fuertemente o no sé qué va a pasar, pero yo creo que se ha echado a andar un nuevo proceso que va a presionar bastante el régimen.
Ya, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer los otros países? ¿Qué puede hacer Latinoamérica? Más que decir,
mira, yo
no
que
reconocemos, ¿qué?
Los bloqueos económicos, pero los bloqueos económicos tienden a fortalecer al líder local. Lo hemos visto en el caso de Cuba, pasa a ser el pretexto, la explicación de todos los males. Entonces tiene limitaciones, pero claro que Estados Unidos estuvo medio bloqueado a Venezuela, negoció esto, ahora puede volver atrás. Eso económicamente los dañaría, pero no sé si políticamente daña el régimen el bloqueo. Yo creo, mi sospecha es que no.
Yo tengo una sospecha peor, y a nadie le importa mucho.
¿En Venezuela o afuera?
No, afuera. Todos los países están con otros problemas. No sé, tú imagínate, Estados Unidos está decidiendo quién va a ser su presidente, está la guerra de Ucrania, está la cuestión de Israel. Y alguien me dijo ayer, el problema es que Venezuela está con no estar las prioridades del planeta.
No, pero su efecto migratorio sí es prioridad.
Sí, pero es prioridad para los vecinos. Pero el punto es.
Pero también para Estados Unidos.
¿No? Sí, está bien, pero no es una prioridad. Por lo tanto, los países van a condenar esto. A lo mejor Estados Unidos tiene. Pues, Estados Unidos, yo entiendo que él ablandó su política con unos compromisos que hizo Maduro. Podría retrotraerse, como tú dices. ¿No es cierto? Ese fue el último intento que hizo Estados Unidos con Biden, precisamente. Para ver si por el otro lado ha funcionado la cosa. Como no funcionó, démosle agua, a ver si reacciona. Maduro es un caso perdido, creo yo. O sea, ¿y sabes por qué están perdidos? Porque el problema que tienen estas dictaduras blandas, no sé cómo se llaman, porque son elegidas supuestamente, es que cuando salen los toman presos a todos. Y están todos corruptos. Entonces se cuidan entre ellos, aunque Maduro quiera salir, está totalmente expuesto.
Claro.
Tendría que negociar con quien lo va a capturar, de que nunca más lo van a juzgar. Entonces él está atrapado ahí también. No digo que esté atrapado.
Ahora, esto muestra que una vez más, oye, que la clave del poder al final está en las Fuerzas Armadas. Porque este hombre se sostiene porque tiene las Fuerzas Armadas.
¿No?
Si las Fuerzas Armadas no hubieran aceptado este resultado, la historia hubiera sido.
Pero es que, claro, distinta. Pero es que las Fuerzas Armadas también están corruptas.
Y eso es lo que dicen: que los altos mandos de las Fuerzas Armadas están muy corrompidas. Pero por otra parte, uno no sabe qué empieza a pasar adentro en los oficiales, qué opinión hay, qué sensación tienen ellos, qué les parece verdadero, sí. Si estos resultados o los resultados que está dando la oposición y las encuestas. Me pareció a mí que los resultados que dieron no eran de... No sé si más tarde dieron resultados más amplios, pero el resultado que salió anoche no era el 100% de la votación, pero era lo suficiente como para no hacer posible dar vuelta a la elección. Pero en todo caso no deja de ser curioso que pasen las horas y no haya nuevos resultados, digamos, más completos. Y lo que están pidiendo la oposición, ¿no es cierto?, es la entrega de las actas.
Sí.
Ahora, el sistema...
Ahora, ¿la acta nos dan confiabilidad esas actas?
No, porque ahora la están arreglando.
Por eso digo, cualquier cosa, o sea, que me entreguen el acta, ¿qué?
Pero debe ser difícil falsificar rápidamente, a menos que se demoren mucho, miles de actas.
Las tengo listas de antes, ¿no?
Puede ser. En todo caso, a mí el sistema del voto electrónico no me gusta nada, ¿eh?
Porque es muy lento, decís tú.
No, porque se presta para que, porque en el fondo hay dos resultados. Te fijas, el resultado de las mesas, el que tenemos nosotros, que la gente ve ahí, y el resultado que da la máquina, digamos, ¿no? Entonces el gobierno se va por el resultado que da la máquina y entonces no se sabe si, y eso pucha, que debe ser fácil de manipular, te fijas.
A mí me encantaría votar en los Red Bank, ¿conte?
Pero si ya que si no hay.
Es verdad, pero tendrían un uso. Yo me gustaría el día de elecciones ir, meter mi clave, que es la clave más importante que tengo, porque es del banco, ¿te fijas? Y así como hace un aporte a la Teletón, te digan por quién quiere votar.
A mí no me gusta nada, a mí no me gusta nada eso, fíjate. A mí me gusta el sistema que tenemos nosotros. Yo creo que se ha probado.
¿Está malito?
que no, funciona.
Sí, el sistema nuestro funciona.
Funciona.
Lo que hay, lo que pasa es que tenés que declarar día feriado, todas esas
bueno,
cosas.
Bueno, ya todas esas cosas, pero funciona. En cambio, estos sistemas se prestan para trampas.
Oye, la José dijo algo al Partido Comunista que sí me interesa, porque en el fondo no vamos a cambiar el sistema de votación ni en Chile ni en Venezuela, pero lo que sí me parece es que ya es como vergonzoso lo que hace el Partido Comunista, ¿no?
No, la incomodidad en que pone, yo creo que a su vocera, por ejemplo, ¿o no? Ayer no pudo hablar de dictadura, era la, ¿cómo decía? Debilidad institucional, o algo así le llamaba al gobierno de Maduro. Y por un lado está el presidente Boric cuestionando completamente la elección, y por el otro lado gente importante de su partido diciendo que bravo, aplaudamos y,
o sea, del Partido
bien.
Comunista
sí, pues, o sea, en el fondo le ponen un zapato chino a su principal figura. Eso es lo que encuentro complejo.
Sí, ahora el Partido Comunista como tal en Chile no se ha pronunciado, ¿o sí? No sé. A lo mejor
no,
sí, pero varios personeros del partido se han pronunciado reconociendo el resultado oficial de Maduro.
Oye, ¿eso será meramente ideológico o habrá algo que hace Venezuela por ello o estará esperando un favor de alguien? No, digo, voy a cambiarlo. ¿Es estratégico o ideológico? Porque tú puedes creer, y como se defiende Cuba hasta último día, porque así naciste, porque eso es lo que cree y no se vaya a morir con las botas puestas. Y la otra es que puede ser estratégico, ¿te fijas? Hay gente acá que piensa lo mismo.
Bueno, si tú ves las alianzas que tiene en este momento Venezuela, ¿quiénes reconocieron los resultados?
Putin,
China, Irán, o sea, todos los que están contra Estados Unidos. Entonces ese es como uno de los puntos claves de Venezuela, es un país que está contra Estados Unidos y hay una especie de alianza de países muy dispares que solo tienen en común el estar contra Estados Unidos. Claro. Y ese puede ser una razón, digamos, de simpatía para Venezuela. Ahora, no cabe duda que el chavismo ha sido importante en Chile, ha influido mucho, no solo en el Partido Comunista, que pese a que el Frente Amplio también era pro-chavista en su momento, después empezaron a tomar distancia ya con Maduro. Pero originalmente la promesa de este socialismo del siglo XXI a través de elecciones fue algo que entusiasmó mucho a la izquierda chilena. Y yo pienso que este resultado, este fraude, que todo el mundo sabe en el fondo que es un fraude, como que destruye un poco todo eso. O sea, los que todavía tienen nostalgia por una especie de socialismo del siglo XXI distinto... se encuentran con que es lo mismo al socialismo del siglo XX. O sea, igual el efecto práctico final son millones de personas que quieren salir del país, digamos. Bueno, y la única manera de evitarlo, bueno, como se hizo en Berlín, es hacer un muro, digamos. O sea, es un fracaso aire. Del sistema muy claro. Y a mi juicio eso va a minar un poco la inclinación de parte de nuestra izquierda hacia ese tipo de socialismo y los va a inclinar a un tipo de socialismo más socialdemócrata. En ese sentido, la evolución de Boric como presidente, yo creo que puede tener un equivalente en su sector.
Bueno, o sea, la duda, perdón, pero la duda justamente es esa, pues, yo creo, que es si esta mutación, como dice, del presidente va a tener adeptos o no, porque y también si cosas, circunstancias como esta transparentan la diferencia al punto de mostrar que hay intransables para un mundo importante de la izquierda como este.
Pero yo diría que, bueno, es posible que para el Partido Comunista romper con Venezuela no sea factible, como tampoco lo es romper con Cuba. Pero yo pienso que para el Frente Amplio esto rompe un poco la idea de que exista tal cosa como un socialismo propiamente tal y distinto del histórico, ¿no? Y entonces eso los obliga a inclinarse por una fórmula socialdemócrata.
Pienso bueno, ahora eso es lo que se ha dado, ¿no? Estaba pensando que los gobiernos de la Concertación...
Yo creo que el Frente Amplio juega a mantener a todas las naves.
La Concertación partió sin Partido Comunista, ¿te acuerdas? Lo excluyeron.
Claro.
Y era como un cáncer casi. De a poco el Partido Comunista se dio metiendo en los gobiernos y yo creo que eso se debe a que ellos también cambiaron. Como bien dices tú, no, el Partido Comunista de ahora, claro, no ha podido romper banderas como bien emblemáticas, pero Pero en general, ¿no es cierto? Como que han aceptado la situación como está en Chile, ¿o no? Y eso era bastante imposible de pensar hace algunos
Sí, no,
años.
ya los partidos cambian y las posiciones cambian. Mi punto es que esto destruye un mito, digamos, destruye una aspiración. Hoy día yo diría un mito, una utopía, pero destruye lo que en su momento era una aspiración y un convencimiento. El Foro de Sao Paulo, todas esas cosas. O sea, había un movimiento pro este tipo de socialismo radical. No solo en
Pero
Chile, sino
Arturo,
en distintas partes del
yo
mundo.
creo que está destruido hace tiempo.
Pero con esto.
Cada vez más. Oye, ¿puedo hablar de otra destrucción de mito?
A ver, a ver.
El mito de los impuestos.
Hay un mito.
No, otro mito en el sentido de que sin alza de
No se
impuestos
puede
el
hacer
mundo
nada.
no puede hacer nada, el país está paralizado, etcétera, etcétera. Comentamos la semana pasada una declaración del nuevo director interino, entiendo que todavía es Javier Echeverry, porque tiene que postular
Sí.
por alta dirección, pero bueno, es el director actual, que él dijo que no era necesario aumentar los impuestos, que había que combatir la evasión, la elusión y esas cosas, ¿no? Y en un principio lo dijo bastante en solitario, tanto que algunos senadores de izquierda o de la centro izquierda le pidieron a Marcel que aclarara este desorden, que llame a las filas, pero el resultado fue que Marcel apoyó a Echeverry.
Ah, sí,
Lo
le prestó
apoyó
ropa.
y le dijo que sí, que tenía razón. Y Marcel dio una explicación un poquito rara para mí, pero se apoyó en que ahora con el nuevo acuerdo Codelco-Sokimich iban a tener más recursos, lo cual a mí me parece dudoso porque ya tenían hartos, pero da lo mismo. Yo creo que él tenía que decir. Yo creo que el gobierno se ha dado cuenta, uno, que no hay espacio legislativo para subir impuestos y por lo tanto es mejor. Que me parece una señal, dio Marcelo una entrevista en Pulso este domingo también, donde él dice hay que ir adecuándose a los escenarios, y yo creo que es súper importante despejar este punto, más allá de lo que creamos, de si necesitan o no impuestos, porque llevamos mucho tiempo que se van a subir este impuesto o lo otro. Primero era a las empresas, después a las personas, después no sé qué cosa, como
Al
que una vez Marcelo
patrimonio.
se indignó con la tercera porque pusimos. O se puso que todos los días cambiaba impuestos,
Sí.
lo cual es bastante peligroso, porque es distinto subir el IVA que subir el impuesto a la renta,
No, por
que subir el impuesto.
supuesto.
Son todos efectos distintos. Entonces, encuentro que está bien derribar este mito, porque yo siempre he pensado, ¿por qué todos los gobiernos quieren hacer una reforma tributaria? Siempre la última, ¿te fijas? Y creo que avanzar en elusión, evasión y todas esas cosas es siempre lo correcto, porque esos son. La elusión no es delito, la evasión sí. Así que ojalá eso abra las puertas para otras negociaciones. ¿Ya? Creo que la FP, la reforma de pensiones, está súper cerrada. Porque la ministra Jara, a propósito, va y viene, ¿te fijas? Cuando se llega a un acuerdo, ella lo desarma y dice, no, 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 es que hay que eliminar la FP de repente. Como que le sale la cosa así izquierda y se vuelve un poco no negociable la
No
cosa.
negociable. Oye, hoy día en la noche se cierran las listas de inscripciones
Así
a
es.
las candidaturas municipales y de gobernadores regionales a las 23:59.
Pero espérate, ¿yo estoy o no?
No
Porque yo
sé,
te
pues.
dejé encargar a ti de eso.
Ah, sí, no, ya te inscribí.
¿Ah?
¿Alcalde de qué?
Yo quiero competir con
Yo te iba a decir
Huachuraba.
alcalde del distrito de lujo, por
Del
ejemplo.
distrito del lujo, no me cargo el distrito
Te estoy molestando. Pero sí, bueno, va a haber que ver porque
Oye, yo
hasta
creo que,
ahora.
déjame decir una, yo creo que ser alcalde una de las pegas más duras que hay acá.
Durísima.
Dura, yo que conozco y conocí al alcalde, esos tipos son 24/7.
Sí, claro.
O sea, no hay fin de semana. Los ministros, yo todo cargo político es difícil. Los parlamentarios, la mayoría de los fines de semana están relativamente libres, hacen posta, qué sé yo, tú haz la vocería al norte. Ya. Los alcaldes, es que es una pesadilla esa cuestión. Y además los eventos
Sí,
latinos,
a veces en la noche, en cualquier
el
parte.
bingo de no sé dónde.
No, y el asalto, el grifo que se salió.
Entonces yo no
¿Ah?
entiendo por qué, o sea, entiendo por qué quieren ser alcalde, porque ser alcalde es estar ahí, o sea, tú decides muchas cosas
Claro.
sobre la
El
comuna.
impacto que tiene tu pega
Es
es
salvaje,
muy
podía ser una
grande.
cuestión salvaje, pero hoy es muy sacrificado. Así que yo le
Sí.
saco el sombrero a todos los que quieren ser alcalde.
Sí, bueno, pero lo que iba a decir yo, antes que se nos acabe el tiempo, es que hasta ahora en general las elecciones municipales eran como una antesala de la presidencial, ¿se acuerdan? O sea, sí, como pues. Que ganó la derecha, bueno, el candidato de la derecha va a ganar. Ganó la... Y ahora ya eso ya ha cambiado todo con las últimas elecciones.
Sí, pero lo que más manda son los concejales que los alcaldes, dicen. ¿Eh? En la lista de concejales donde
es
hay un voto político.
Es para ver el voto político.
Claro, pero... para ver la fuerza, porque el alcalde... Ponte, aquí Lavín, en esta comuna de Las Condes, sacaba 70-80% en algún momento, y no puede ser, la derecha nunca fue eso. Y hay alcaldes de otros partidos que son muy famosos en su comuna, claro. Y eso distorsiona un poco las cifras. Los concejales, en cambio, un voto netamente político, uno no sabe
es
ni
por
cómo
partido,
se llama.
Es para los partidos.
Porque uno vota por el partido que no conoce a los concejales.
¿Y el concejal no te hubiera tincado en creerte?
A mí me tinca todo. Si estoy abierto a cualquier posibilidad, quedan 5 horas para que me llamen.
Eso también estamos derribando un mito, ¿ven? Andrés Benítez está disponible.
Oye, por cualquier partido.
Achuta.
De derecha, sí.
Ya, dejémoslo ahí. Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación en este día lunes de Terapia Chilensis. Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana con más terapia. Chao.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.